Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Damos gracias a Dios porque ya por casi,
más de un año que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. De hecho, creo que son casi ya 2 años. Y vamos a meditar los versículos 24 y 25,
que dicen: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
Amén. Y bueno, empieza ahí el versículo 24 diciendo: este es el discípulo. Y bueno, tenemos que partir del contexto inmediato donde dice el versículo 20: volviéndose Pedro, vio
que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Y nuestro tema es el discípulo que amaba a Jesús, o el discípulo amado. Y pensando en algunas cosas que enseña acerca de este discípulo amado, pero antes quisiera que reflexionáramos un poco. Estaba pensando en eso del discípulo amado. Y nosotros sabemos que como padres pecaminosos a veces tendemos actitudes en nuestra familia donde tenemos a alguien que se ama más o que se prefiere más. Y sabemos pues que definitivamente eso no es en ninguna manera bueno. Eso aún en los casos narrados en la Escritura fueron situaciones problemáticas. Sin embargo, no podemos esperar lo mismo de aquel que es santo, 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 de aquel que hace todas las cosas para la alabanza de la gloria de su gracia, según el puro afecto de su voluntad. Y algo que es grandioso es poder saber que, bueno, en primer lugar, el apóstol Juan, cuando escribe este evangelio, no es aquel joven impetuoso, que no obstante ser impetuoso, pocas veces se le ve hablando por cuenta propia. Probablemente, quizá la única vez en que habló por iniciativa propia fue en el mismo capítulo 21, cuando dijo, es el Señor. Y han pasado los años. Cuando esto se escribe, incluso Pedro ya ha muerto, que murió 34 años después de que Jesús le dijo la manera en que iba a morir y glorificar a Dios con su muerte. Han sucedido cosas dentro de los hermanos. Él se encuentra como haciendo un trabajo pastoral en Éfeso. Y dentro de las cosas que han sucedido es que ha habido un grupo de gente que se ha salido de la iglesia, y por eso en una de las cartas dice, se fueron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Y Dios va guiando al discípulo a escribir entonces este evangelio, que era una necesidad de ese momento, esa gente que había salido, y es una necesidad de todos los momentos. Esa gente que se había salido era gente que estaba negando la deidad del Señor Jesucristo. Era gente que estaba diciendo que realmente Cristo no tenía propiamente un cuerpo, sino que aparentó tener un cuerpo. Y todo eso era una negación total del evangelio. Y el apóstol Juan, cuando escribe, Dios, el Espíritu Santo, la obra de Cristo ha hecho tal trabajo que él no se menciona a sí mismo por su nombre. Y es probable que en varios casos, cuando se habla de algún discípulo anónimo, es él. Y hay varios pasajes en que se refiere como el discípulo a quien amaba a Jesús. No obstante, tampoco él se menciona como al único a quien amaba a Jesús, porque él menciona cuando van las hermanas de Marta, envían por Jesús porque Nicodemo, Lázaro estaba enfermo. Le dicen, el que amas está enfermo. Y cuando pensamos en el hecho de que había un amor especial, en verdad que el Señor amaba a los suyos, porque Él los amó y los amó hasta el fin, dice la Escritura. El mismo apóstol Juan escribe con admiración acerca del amor del Señor Jesús y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y aún dentro de vivir en el ejército de aquellos que hemos sido llamados a vivir bajo el amor, el reino del amor, pues es evidente que hay un amor especial por Juan, y sin embargo no es por algo propiamente en Juan. Al igual que cada uno de aquellos a los que se nos ha elegido en Cristo y se nos ha dicho con amor eterno te he amado, todos somos objetos de aquel amor que es más profundo que el mar, que es más alto que los cielos. Todos somos objetos de ese amor que es más ancho que toda la eternidad. Ese amor que es insondable. Ese amor del cual el apóstol Pablo escribe Y dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y no obstante, la Biblia dice que pues él era el discípulo a quien Jesús amaba. Y el apóstol Juan hace bien en hablar justamente acerca de que él era el discípulo a quien Jesús amaba. Y eso habla también de una situación de humildad, porque el mérito está en el hecho de que era el Señor el que le amaba, y no precisamente haciendo alarde de que él era el discípulo que amaba al Señor. Él en primera de Juan escribe también y dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y a pesar de que la Biblia, ningún otro de los escritores, de los evangelistas, habla a él con respecto a él de esta manera. Sin embargo, nosotros sabemos que es por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que tanto Juan como cualquiera de los otros discípulos y cualquiera de los redimidos en toda la historia siempre han sido librados y han sido objetos del amor de Dios solo por la rica misericordia y por la gracia de Dios y por nada más. Por la ley y ante la exigencia de la ley, pues sencillamente todos nosotros, incluido el apóstol Juan, merecían de Dios una sola cosa, y es condenación eterna. Y no obstante, tampoco es, él menciona a Lázaro como aquel también a quien Jesús amaba. Es interesante que la Escritura da testimonio de algunos otros hombres, como Daniel, que le decía, el Señor se refería a él como varón muy amado. Y en verdad él era el objeto de un amor especial, y él, todo es por causa de la soberanía de Dios, y no hay nada malo en ello, porque Dios es santo y es recto en todo lo que hace. Y cuando miramos acerca del discípulo amado, esa intimidad que pudo tener con el Señor Jesucristo, esa cercanía, y el poder mirar que si bien el Señor por su amor obra una transformación en el apóstol Juan, llevándolo a ser aquel hombre tierno, aquel hombre que puede hablar con amor justamente por ser objeto del amor de Dios, del amor del Señor Jesucristo. Y ese amor lo lleva a él a, ese amor por Cristo lo lleva a dar testimonio. Dice, este discípulo es el que da testimonio de estas cosas. ¿Y de cuáles cosas? Él había estado por años dando testimonio de manera verbal a través de su predicación. Él estaba ejerciendo una labor pastoral, había sufrido persecución por causa de su fe en el Señor Jesucristo, y su predicación, y sobre todo en momentos en los cuales se pretendía negar la realidad y la verdad que él había experimentado, que él había mirado y que él había palpado. Él predicaba, por años había estado predicando estas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Pues una de las primeras cosas es que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dando testimonio de que Cristo coexistía eternamente con el Padre, de que Jesucristo no es un ser creado como algunas personas pretenden, de que Él tomó forma humana y se introdujo en la historia de la humanidad, pero que Él coexistía desde la eternidad con el Padre. Él dice, en el principio creó, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice que era incluso antes del principio de Génesis, porque dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estas cosas eran las que daba testimonio. En medio del reinado de la muerte, dice que Él era la vida, que Él es la luz, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y haciendo, mostrando que es uno con el Padre, porque el Antiguo Testamento decía, el salmista escribiendo, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y él dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él Dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice que ese verbo, dice, tomó forma humana y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué otras cosas eran su testimonio y su predicación? Lo que escuchó siendo discípulo de Juan el Bautista, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, que Jesús es el cumplimiento de la ley, que Jesús es el Cordero de Dios, es el Mesías prometido a Israel, que Jesús es el pan de vida, que la vida eterna está en el Señor Jesucristo, que es necesario nacer de nuevo y que se nace de nuevo por creer en el Señor Jesucristo. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esas son las cosas que Él está testificando. Él está testificando lo que Jesús le dijo a Nicodemo, cuando le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termina ahí diciendo que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Le dice, él está dando testimonio de estas cosas, como cuando se encuentra con la mujer samaritana. Y en cada uno de los encuentros, él está dando testimonio de la omnisciencia y la omnipresencia del Señor Jesucristo, que sabe todo acerca de las personas. Y cuando le dice a la mujer samaritana que él es el Mesías que había de venir, y el apóstol Juan está dando testimonio y mostrando señales que indican que Cristo es el Hijo de Dios. Es Dios mismo que ha tomado forma humana. No es como aquellos religiosos creen, un hombre que está haciéndose pasar por Dios, sino es el verdadero Hijo de Dios. Es Dios que ha tomado forma humana. Juan sigue dando testimonio en sus predicaciones acerca de lo que ha escrito en el Salmo 23, el salmista, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él está dando testimonio de que Jesús es el pan que descendió del cielo, que Él es el pan de la vida. Dando testimonio de que es necesario que la gente trabaje, no por la comida que perece, sino por la que la vida eterna permanece. Y ese pan de vida es el mismo Señor Jesucristo. Y el Señor está dando testimonio, perdón, Juan, el discípulo amado, ha estado por años dando testimonio de estas cosas, dando testimonio de que la vida eterna es conocer a Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dando testimonio que la vid verdadera, pues no es Israel ni los descendientes físicos de Abraham, sino que Cristo es la vid verdadera y Dios el Padre es el labrador, y que para tener vida hay que ser injertado en aquella vid verdadera para que la vida de Cristo fluya a través de esas ramas que son los pámpanos y puedan llevar fruto. Y el Señor Jesucristo, Juan ha sido testigo de esas cosas, un testigo cercano, y el Señor le ha dado un entendimiento especial de esas cosas. Y es ese conocimiento, que es la misma vida eterna, es lo que ha hecho de Juan un hombre que es amoroso, que es cariñoso, un hombre que es manso, que ha crecido a la imagen de su Salvador, del Señor Jesucristo. Él ha dado testimonio de que Cristo es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él ha dado testimonio de que el gozo se encuentra en ver al Señor Jesucristo resucitado de los muertos, en ver su gloria y poder entender que eso significa que el juicio de Dios por los pecados de su pueblo han sido ya castigados y la justicia ha sido satisfecha. Y cuando se puede mirar a ese Cristo resucitado, y Él les muestra, e incluso invitó a Tomás a tocarle, y ellos se regocijaron. Y Juan ha estado dando testimonio por años e insistiendo en que dice en primera de Juan, él, lo que hemos visto y oído, esos anunciamos. lo que han contemplado nuestros ojos y lo que tocaron nuestras manos, lo que palparon nuestras manos, hablando de la claridad, de la importancia de que Cristo hubiera tomado forma humana como había sido prometido, que Él era la simiente de la mujer y que había herido a Satanás en la cabeza al resucitar de entre los muertos. Y ese ha sido su testimonio por años. Este discípulo a quien Jesús, el discípulo amado, ha dado testimonio por años, pero lo ha hecho no solo de forma verbal en sus predicaciones, sino en el momento adecuado, el Espíritu Santo lo ha llevado a escribir y dice, y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y sabemos que su testimonio es verdadero. En tiempos antiguos, los padres de la iglesia dieron testimonio y coinciden varios de ellos en que efectivamente el discípulo a quien Jesús amaba es el apóstol Juan. Él tuvo un discípulo que se llamó Policarpo y ellos dan testimonio de, y están de acuerdo, Ireneo también, en que Juan es aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y lo ha hecho de manera escrita y lo ha hecho con un propósito. ¿Y cuál es su propósito? Su propósito no es contar todo lo que Jesús ha hecho. Él dice, y también hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Hay gente que anda obsesionada y gente que ha escrito otras cosas, gente que pretende escribir acerca de qué pasó con Jesús antes de sus 12 años. Pero sin duda Jesús hizo muchísimas cosas, muchas otras en su ministerio terrenal. Porque si pensamos en todo lo que Él ha hecho, pues en realidad, dice Juan, pienso que ni en el mundo cabrían las cosas que Él ha hecho. Porque Cristo es el eterno Hijo de Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si tuviéramos que escribir acerca de lo que ha hecho, pues tan solo en empezar a descifrar el ADN se ha escrito tanta literatura. Pero el ADN es algo pequeño de todo lo que Él ha hecho. Dice la Biblia, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice la Biblia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y el apóstol Juan está haciendo insistente en algo. El propósito por el cual estoy dando testimonio no es de satisfacer curiosidad de cosas que no son importantes para la salvación. La Biblia misma dice que las cosas secretas pues pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y Dios ha querido revelar a aquellos que Él ha escogido en Cristo las cosas necesarias para la salvación. Dios ha querido revelar lo que es necesario para que el hombre venga corriendo en necesidad al Señor Jesucristo y clamar para poder tener más luz. Y el hombre está, por lo tanto, sin excusa, dice la Escritura. Y dice él que pues, su propósito no es escribir todo lo que Jesús hizo. Y si bien está hablando en un sentido metafórico de que no cabrían los libros, hablando de lo que él hizo cuando estaba con su cuerpo humano sobre esta tierra. Pero él deja claro algo, lo que he escrito nos regresa al capítulo 20, versículos 30 y 31. No fue su intención escribir todo, pero su intención fue escribir aquello. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y el propósito es, hermanos, vida en el nombre del Señor Jesucristo. Creer que Jesús es el Cristo, creer que Cristo es uno con el Padre, creer que Cristo nunca hizo nada por cuenta propia, creer que el Padre ha encomendado todo juicio al Hijo para que honren al Hijo como honran al Padre. Es triste que en la necedad del corazón, y así es el corazón sin Cristo, necio, se inventan tantas tonterías. Gente que desde años no es nuevo, que gente que pretende ir al Padre sin el Señor Jesucristo. Gente que miente acerca del Señor Jesucristo y dicen que Cristo fue la primera criatura, un ser creado. Que Cristo es un Dios con D minúscula, y eso es terrible, porque la Escritura dice claramente: oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es fundamental poder creer que el Señor Jesucristo es uno con el Padre y es Dios mismo, y es necesario honrar al Hijo como se honra al Padre, y que es una necedad pretender llegar al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Parte del testimonio de Juan es que él ha testificado también acerca de aquel momento cuando Tomás dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Parte de ese testimonio es el hacer énfasis en que el problema verdadero del hombre no es un problema político, no es un problema social, no es un problema de falta de educación. Hay gente que piensa que cuando tengamos una mejor educación, todos los problemas de la humanidad serán resueltos. Y es una mentira. El gran problema del hombre, el Señor Jesucristo, Juan da testimonio de cómo el Señor Jesucristo trató de esto con aquellos judíos que estaban afanados en que el Mesías viniera a sacarlos de la opresión romana. Y el Señor les habló con claridad y les dijo que su problema verdadero era su pecado en su corazón, que todo aquel que practica pecado, pues es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa, pero el hijo queda en casa para siempre, y que es necesario que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, te haga libre, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, porque Cristo es la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, qué maravilloso es el hecho de que no sabemos por qué es que en su soberana gracia Cristo tuvo un amor especial para Juan. Pero damos gracias a Dios porque es una bendición lo que tenemos como resultado de ese amor especial para Juan. Hermanos, clamemos al Señor que produzca en nuestro corazón lo mismo que produjo en el corazón de Juan. Ese deseo de estar entre esos tres que estaban más cerca, pero siempre él más cerca. Él era el que se recostaba cerca del pecho del Señor. Ese deseo de estar íntimamente cerca del Señor Jesucristo. Que el Señor nos guarde de cosas que tristemente van sucediendo por causa de la dureza del corazón del hombre. En varias ocasiones ha ocurrido a lo largo de la historia que de pronto tenemos la verdad, pero de pronto la verdad se vuelve simplemente tener conceptos en la cabeza. Y que Dios nos guarde de simplemente tener una ortodoxia correcta, que no estemos satisfechos simplemente con entender y poder hablar de las doctrinas de la gracia de una manera académica y poder verlo en la historia y buscar los versículos en la Biblia, sino que el Señor nos haga anhelar una intimidad como la que tuvo Juan con el Señor Jesús. Que podamos experimentar la vida del Señor Jesucristo, que podamos experimentar lo mismo que experimentó Juan. Por gracia, el Señor ha hecho posible lo que hizo para Juan. Si bien hubo un amor especial, ni uno de los otros discípulos puede decir que no hubo un amor especial para ellos. Hay cosas que no eran necesarias decirle a Juan. Y algo que es interesante es, si había algo especial en Juan, no es mérito de Juan. Toda buena gracia, dádiva y todo don perfecto procede de lo alto. La gloria para quien fue Juan es a Dios, a aquel verbo, aquel que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la vida, él es la luz verdadera. Y hemos sido llamados, igual que Juan, Cristo se nos ha revelado. Igual que a Juan, se nos ha dado la palabra, se nos ha dejado el testimonio de aquellas cosas que Cristo quiso mostrarle a Juan. Y estamos en la posibilidad de poder experimentar esa misma dulzura. Y esa, algo que leía anteriormente, es que recuerdo que hay un libro que habla del circo romano y de un hombre que era un militar romano, que él fue impresionado por algo que él veía cuando los cristianos eran muertos en el circo romano. Y es que ellos morían cantando al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y lo maravilloso es el no conformarnos con nada menos que experimentar ese amor del Señor Jesucristo, con experimentar la vida del Señor Jesucristo, con clamar al Señor para que aquellas verdades que recibimos y que entendemos puedan ser vida en nuestro corazón. No estar satisfechos, sino salir y después de estar en el culto, no estar contentos simplemente porque se escuchó bonito que cantamos, sino preguntar: Señor, ¿verdaderamente te adoré? Señor, ¿verdaderamente escuché tu voz? Clamemos al Señor que no nos conceda simplemente escuchar a un hombre, que el Señor nos conceda escucharle a Él, y que en medio de la oscuridad de cualquier situación podamos, como Juan, el discípulo amado, poder distinguir y decir: es el Señor, por causa del amor con que Cristo le amaba. Y nosotros, se nos ha dicho también: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y que eso nos haga ser testigos, testigos del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque el Señor está sosteniendo a su iglesia en lugares donde hay persecución. Y un hermano decía que él teme más a la apostasía que a la persecución. Y en verdad que el Señor está fortaleciendo a su iglesia en lugares donde la persecución es sumamente fuerte. Y hermanos, clamemos porque sea una experiencia real de nuestro corazón el amor del Señor Jesucristo, y que se pueda decir de cada uno de nosotros: el discípulo a quien Jesús amaba. Y nosotros podamos dar testimonio del amor con que Jesús nos ama: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y que proclamemos, que Dios nos haga fieles en proclamar esas mismas cosas que Juan estaba proclamando. El mundo sigue necesitando de esa proclamación. El problema del hombre sigue siendo el mismo problema: es nuestro corazón engañoso y perverso, es el pecado nuestro problema, y no hay solución sino solamente que el Hijo nos dé libertad. No hay solución sino solamente creer en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Señor Jesucristo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar.